Y cuando son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí estaremos 4 horas delante del micrófono hasta la medianoche en ese paso del miércoles al jueves. Lo haremos con los compañeros que nos ayudan a hacer este programa de radio, la redacción y el equipo técnico de Onda Madrid. Y a partir de las 9:30, en La Economía Bien Enfocada, saben ustedes que esa es la tertulia económica de esta casa, con Ricardo Lucas y con Alicia González. Luego, a partir de las 10:15, con Jaime González, Carmen Remírez de Ganuza y José Marcos, repasaremos la actualidad política del día. Como decía el mítico Ángel Álvarez en su programa, en el morro de El Enfoque, él decía en el morro del jet, pues en el morro de El Enfoque, tenemos que darles los datos de la pandemia. Baja la incidencia, por fin, de esa cifra. Saben ustedes que hay cifras redondas, 100 es una cifra redonda, 50 es una cifra redonda, desde luego, pero 100 es más redonda. Ha bajado la incidencia de los 100 por cada 100.000 habitantes por primera vez desde el día 12 de agosto. Oigan, por primera vez. Así que esta es, sin duda alguna, una muy buena noticia. Sanidad ha comunicado 3.832 nuevos contagios por coronavirus y 36 muertes. Pero ya digo, la noticia de la incidencia, que ya baja de los 100 por cada 100.000 habitantes, es una noticia extraordinaria.
Esta recuperación sea pronta, sea justa, que no deje a ningún territorio, a ninguna generación atrás y que sobre todo mire al futuro. Y vamos a centrar todas nuestras energías en cumplirlo ampliamente, año a año, hasta el año 2023.
Bueno, pues este es el presidente del gobierno en la sede de Red Eléctrica Española. Y al lado de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Bruselas ha aprobado el plan de recuperación español, que abre la puerta a la llegada de hasta 140.000 millones de euros, que irán llegando, naturalmente, poco a poco, gradualmente, en función de los proyectos que se vayan aprobando. Un año después de que los jefes de Estado y de Gobierno acordaran en Bruselas un fondo de recuperación de 750.000 millones financiado con deuda europea común, la Comisión ha aprobado este miércoles los planes nacionales de España y Portugal para recibir los primeros fondos europeos para la reactivación económica tras la pandemia. Los planes de Madrid y Lisboa tienen que recibir todavía luz verde de los ministerios, de los ministros de Finanzas del resto de Estados miembros, pero la maquinaria ya se ha puesto en marcha. Bruselas ha aprobado el plan de España, que recibirá en principio 19.000 millones este año, y el Gobierno tendrá que acreditar avances en algunas reformas como la laboral, lo quiera o no lo quiera la vicepresidenta y ministra de Trabajo, la ministra Yolanda Díaz, o la de las pensiones, para poder acceder al segundo pago en junio de 2022 de los siguientes 12.000 millones. En fin, la verdad es que en los momentos en que la actualidad le aprieta al presidente del Gobierno con ese encuentro, iba a decir cumbre, ese encuentro un poco fantasma con Joe Biden en el Consejo de la OTAN en Bruselas, hace 2 días, después de todo lo que está pasando con los indultos y lo que dicen las encuestas en relación a lo que cuesta a la opinión pública española entender los indultos que el gobierno va a hacer públicos prácticamente dentro de 2 días, la verdad es que, como les digo, el presidente del gobierno ha encontrado en el plan de recuperación y en la presencia de von der Leyen, la presidenta de la Comisión, un poco de oxígeno político. En el mismo acto con la presidenta de la Comisión, como digo, Sánchez ha hablado de los indultos y lo ha hecho dando una vuelta a la tuerca del razonamiento. El indulto no se concede porque se lo exija RC, dice Sánchez, porque se lo pida, demande RC, Esquerra Republicana, al gobierno. No porque el gobierno tenga necesidad para sobrevivir, no porque quiera seguir en el poder, no porque quiera seguir siendo presidente del gobierno, no porque sea una demanda de su socio de coalición, Unidas Podemos, y de los restos de partidos que apoyan tradicionalmente al presidente Sánchez. El indulto, dice el presidente, se va a conceder sin pensar en los presos sediciosos y malversadores. No se concede por lo dicho, se concede atendiendo a lo que conviene a la sociedad española
y a la catalana.
Que la sociedad española y sobre todo y en particular la sociedad catalana sea consciente de que esta decisión que va a tomar el gobierno de España no lo hacemos por los afectados, lo hacemos precisamente por la sociedad catalana y por el conjunto de la sociedad española. Porque tenemos que construir convivencia, tenemos que construir concordia, tenemos que superar el desgarro emocional y la fractura emocional que supuso el año 2017. Habrá personas en España que tengan muchos reparos. Yo lo que les pido es un voto de confianza. Simplemente que entre todos hagamos un ejercicio de magnanimidad.
Eso es lo que dicen las encuestas, que hay muchos reparos en España, personas que no entienden o que no darían claramente los indultos que va a dar el gobierno, la sociedad española de la que habla el presidente del gobierno. Pero es que también hay una parte de la sociedad catalana que tampoco, según las encuestas, estaría por la labor de indultar a los presos que dieron, para muchos analistas, el golpe del día 1 de octubre de 2017. En fin, esta es la realidad. A veces las cosas se entienden muy bien, se comprenden muy bien, pero se explican con dificultad. Y seguramente estamos ante un ejemplo muy claro, ¿verdad? En todo caso, lo que está aumentando es el asombro entre los altos cargos del PP, también ante la deriva que ha tomado la polémica sobre la implicación del rey en los indultos a los independentistas presos. Esta es la otra parte que también podría ser algo más de oxígeno para el presidente Sánchez en tiempos de aperturas políticas. En el círculo de la presidenta madrileña no se entiende y se denuncia que el rey tenga que firmar unos indultos calificados de ilegales por el Supremo porque quedará bien con el Poder Ejecutivo, pero no con el Judicial. El asombro en la calle Génova ya no se debe tanto a la polémica en sí, sino a la insistencia de Isabel Díaz Ayuso en meter a Felipe VI en el debate político y en arrastrar, ya de paso, al debate a Pablo Casado, que ha matizado con contundencia a la presidenta, pero no ha podido imponerle su jerarquía. Hoy hay en El Mundo algunas citas textuales de dirigentes de la calle Génova, según la cual dicen que no lo entienden, que estamos desviando el foco, que no hay ninguna necesidad, que no puede echarle porque sí este pulso a Casado. En fin, son cuestiones impostadas para parecer una gran líder, dice El Mundo, que cuentan desde la calle Génova.
Díganos por qué ataca la unidad y la igualdad de los españoles. Para contestar a esta pregunta tiene 5 veces más tiempo que el que usó para perseguir a Biden. Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país. Señor Sánchez, decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Su penoso monólogo de 29 segundos detrás de Biden causó vergüenza ajena a todo el mundo. No sé si le dio tiempo a contarle sus hazañas diplomáticas en el Magreb o su rescate a empresas chavistas con los fondos europeos. En medio minuto quedó usted desnudo a la vista de todo el mundo como el emperador del cuento.
Nosotros no vamos a utilizar ni la Constitución, ni la bandera de España, ni la integridad territorial, ni la monarquía parlamentaria para dividir a los españoles como ustedes sí hacen.
Podríamos entrar en bucle y estar así un buen rato. Yo he visto esta mañana entera la hora de la sesión de control al gobierno hasta que ya han entrado los segundos y terceros espadas. Miren, ya no es una sesión de control, no se puede calificar de sesión de control lo que pasa en el Congreso los miércoles. Es una sucesión de monólogos, porque es igual lo que pregunte la oposición, porque el presidente del gobierno y el gobierno en general van a responder otras cosas. Así que, ya digo, de control poco, de monólogo tiene mucho. Es imposible que una respuesta se vaya en la misma dirección de la pregunta que se realiza. Imposible. Con lo cual, se vacía de poder una sesión de control del gobierno que debería ser llamada, pues eso, el día del monólogo político de cada portavoz de grupo parlamentario. Vamos a hablar de El España nos roba por unos segundos. El juez del caso Puyol sienta en el banquillo a la familia Puyol, le impone 7,5 millones de fianza al primogénito. Según la investigación de la Audiencia Nacional, toda la familia formó parte de esa presunta estructura ilegal, como si fuera, no sé, estaba pensando en una famosa película de la mafia italiana en la que cada miembro de la familia tenía desde luego una responsabilidad distinta. Bueno, pues aquí cada miembro desempeñaba, según dice el auto de la audiencia, un determinado papel que les permitía operar de forma concertada, entre otras cosas, para abrir cuentas en el extranjero y mover fondos entre ellas. La Fiscalía establece incluso tres niveles. En la cima de la trama se encontraba el matrimonio Pujol-Ferrusola, dirigiendo las operaciones. Por debajo, sus hijos Jordi y Josep, para quienes el Ministerio Público pide 29 y 14 años de cárcel respectivamente, y que gestionaban los beneficios de la actividad descrita junto a Mercè Gironès. El último escalafón lo ocupaban el resto de vástagos: Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta. Todo muy bien concebido, todo muy bien ordenado. La familia Pujol al completo se sienta en el banquillo en la Audiencia Nacional. El resto de la actualidad en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Madrid está por debajo de la incidencia media por coronavirus de España.
Y eso que llegó a doblar el dato general del país, pero ahora está en 96 casos por 100.000 habitantes frente a los 98 de toda España. La noticia es que se rompe los dos casos la barrera psicológica de los 100, lo que nos sitúa más cerca del riesgo bajo que del riesgo alto. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Desde el pasado miércoles la incidencia se ha reducido un 10%. Hemos bajado la cifra de 100 y lo quiero significar y subrayar. Es importante.
No hay decisión tomada sobre las mascarillas en exteriores.
El presidente del Gobierno dice que se va a poder prescindir de ellas pronto, la ministra de Sanidad también, y las comunidades están de acuerdo, pero no hay fecha. El Consejo Interterritorial de Salud no ha debatido esta cuestión. La solución necesaria para que se solucione esta cuestión hay que cambiar la ley actual. El consejero de Justicia en funciones, Enrique López, cree que el momento adecuado es cuando la inmunización llegue a la mitad de los españoles.
Que a finales de julio se pueda ya prescindir de la mascarilla en lugares abiertos, en lugares públicos, coincidiendo con lo que esperemos y esperamos que sea ya un porcentaje de un 50% de la población ya vacunada.
La Unión Europea se abre a otros países, pero no al Reino Unido.
Bruselas extiende las condiciones del pasaporte COVID a Estados Unidos, por lo que permite acceder a los 27 a norteamericanos vacunados que presenten PCR negativa. Sin embargo, la Unión no considera país seguro a Reino Unido por la cepa india. España, sin embargo, sigue dejando entrar a los británicos incluso sin PCR.
Y España estudia incorporar agentes de Frontex en la vigilancia de las fronteras con Marruecos.
Pedro Sánchez se plantea seriamente este paso, que es un gesto, un recado hacia el Reino de Marruecos. La Moncloa siempre ha tenido reticencias en incorporar a agentes extranjeros, pero el mensaje que se quiere transmitir al vecino africano es que se encuentra ante una frontera europea, no solo española. La presidenta de la Comisión reconoce que la opción está sobre la mesa.
Frontex está ahí para apoyar y para que haya una buena gestión de las fronteras europeas, y como usted decía, pues es una opción de ustedes, es decir, cómo lo usan.
Noticia de alcance que se decía antes. La Guardia Civil considera que un grupo de independentistas CDR formaban una organización terrorista.
Se trata de los radicales de los CDR detenidos en septiembre de 2019 que presuntamente planeaban atentados, sabotajes y el asalto al Parlament como respuesta a la sentencia sobre los líderes del 1 de octubre. Según la Guardia Civil, estos formaban una organización criminal con finalidad terrorista, disponían de laboratorios y material para elaborar compuestos explosivos.
Confirmado la naturaleza machista del asesinato de una mujer en Moratalaz.
Tenía 81 años y su marido de 84 ha confesado el crimen. La mató a martillazos bajo la excusa de los celos. Eso es lo que ha confesado el hombre a la policía. Con esta última son 20 mujeres las fallecidas a manos de sus parejas en lo que llevamos de 2021.
A las 9:30 sonará La Economía Bien Enfocada. Hoy con Alicia González y Ricardo Lucas. Antes repasamos las claves económicas del día. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. El recibo de la luz alcanza hoy su tercer mayor precio histórico, y no han sido ajenos a ello ni Pedro Sánchez, que confirmaba en la sede de Red Eléctrica Española que el Gobierno está trabajando en medidas para abaratar la factura, ni tampoco el Congreso, con rifirrafe entre Teodoro García Egea del PP y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Estamos trabajando en ello y, por tanto, no quiero adelantar tampoco los siguientes pasos, pero esa empatía, esa sensibilidad la tenemos con los consumidores, con la industria también, y por tanto esperamos darle respuesta más pronto que tarde.
Está usted dejando el escudo social como dejó usted Izquierda Unida en Galicia, arrasada, y con ustedes las personas sin recursos tienen que poner la lavadora de madrugada mientras otros pueden dormir a pierna suelta.
A mí nunca me va a ver usted en una eléctrica, esté segura. Y sí le digo también, señor García Egea, que tome
silencio,
este problema,
favor,
y ayude al Gobierno de España también a bajar la factura de la luz.
También es noticia la contratación en los sectores del ocio y el turismo. Crece en España, pero menos que en otros colegas europeos. Y una vez más, las terrazas COVID en la capital. Todo ello en un día en que la bolsa española cae un 0,31%, pero mantiene una jornada más los 9.200 puntos.
Y la previsión del tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes, Elena.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues viene movida. Hace nada ha caído un aguacero tormentoso en algunas localidades madrileñas. Por ejemplo, en Móstoles han llegado a alcanzar hasta 4 litros por metro cuadrado. Esa va a ser la tónica durante los próximos días, sobre todo mañana jueves. Nos espera un día bastante complicado. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá activado el aviso. De hecho, a esta hora, desde las 8 de la tarde y hasta las 12 de la noche, lo encontramos en el sur de la comunidad. Pero mañana, desde las 8 de la mañana y hasta las 12 de la mañana, encontraríamos ese aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid por fuertes lluvias. Se pueden acumular hasta 15 litros en una hora, acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Y todo ello con temperaturas a la baja de día y de noche. Mañana las máximas se nos van a quedar, atención, en torno a 24-25 grados. Ayer, os recuerdo, teníamos 34, así que 10 grados menos en tan solo 48 horas. Feliz.
Bueno, pues atentos pues a los cambios, que van a ser un poco bruscos. Gracias, Elena. Hasta luego. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix Madero? Muy buenas tardes.
Este Bale que falla penaltis ante Turquía es el que vuelve al Real
Madrid.
No,
no te quedes con lo malo, quédate con lo bueno. Dos asistencias del galés, y dos últimas jugadas de partido realmente brutales, corriendo prácticamente sobre la línea de fondo y dando una asistencia para que su compañero hiciera el 0-2 y pusiera a Gales donde ya nos gustaría que estuviera más o menos España, que es con un pie en octavos de final. Esta victoria sobre Turquía por 2-0, pues mete a los galeses en prácticamente la siguiente fase. En España, esperando a Sergio Busquets, de momento no es resultado de la última PCR que se le ha hecho al centrocampista del FC Barcelona. Si da negativo, pues mañana entrará ya dentro del plan de trabajo que va a tener la selección española preparando el partido del sábado ante Polonia. Hoy ha habido día de descanso y comida de confraternización por parte de los jugadores internacionales de la selección española.
Bueno, pues a partir de las 9 más deportes. Gracias.
Aquí estaremos.
Gracias, Poblador. En la DGT, en tráfico, está Eris Cerezo. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora muy complicada la circulación en las carreteras madrileñas. Encontrarán tráfico denso en ambos sentidos en la A3 en Vicálvaro, también tráfico en aumento de entrada en la A1 en Las Tablas y congestión de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada. Circulación complicada en estos momentos en la M40 en varios puntos, en Coslada sentido A3, Villaverde sentido A4, Barrio de la Fortuna sentido A5 y por último precaución en el enlace de la M40 con la A5.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero. en Onda Madrid.
Bueno, pues el miércoles 16 de junio a esta hora ponemos el enfoque de Onda Madrid en la reunión de esta... una reunión que, por cierto, ha durado más de un minuto, por suerte, entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, solo faltaba, ¿verdad? La jefa del Ejecutivo Comunitario ha dado el visto bueno al plan de recuperación de España, lo que se traduce en que nuestro país va a recibir 69.000 millones de euros en subvenciones durante el próximo lustro, 5 años, 19.000 millones a final de año. Detalles con Gloria Risco.
Una cifra inferior, en cualquier caso, a los 27.000 millones que se habían incluido como estimación en los presupuestos generales para este año. Nuestro país recibirá esa cantidad y tendrá que ir desbloqueando nuevos tramos cada 6 meses a medida que cumple con los objetivos pactados con la Comisión Europea. Una diferencia asumible, según Pedro Sánchez.
La diferencia, estamos hablando de 6.000 millones de euros, 7.000 millones de euros, en fin, creo que es... perfectamente asumible por el Gobierno de España. Estamos muy agradecidos a la Comisión con este esfuerzo.
A España le corresponden unos 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Por el momento se han solicitado 69.500 millones que llegarán en forma de transferencias. Las primeras cantidades llegarán en julio y no en agosto como estaba previsto. Lo confirmaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Nuestra aprobación es un hito importante para el desembolso de alrededor de 70.000 millones durante el próximo año. Para ser precisos, son 69.000 millones y medio de euros. Es una gran cantidad. El primer desembolso se producirá en el mes de julio.
El presidente del Gobierno asegura que la aprobación del plan de recuperación por parte de Bruselas es un hito para España y anuncia conferencia de presidentes para el mes de julio para abordar la recuperación entre todos, presidentes y alcaldes incluidos.
Bueno, pues un encuentro celebrado en la sede de Red Eléctrica Española, por lo que parecía inevitable que el jefe del Ejecutivo fuera inquirido sobre las recientes subidas del recibo de la luz, de las que, desde luego, el organismo semiestatal no tiene nada que ver. Red Eléctrica Española no se dedica a vender electricidad. Y suya, del presidente, era la última voz en pronunciarse sobre un asunto que resonaba horas antes en el Congreso de los Diputados. Informa Noelia Ontoria.
No sería la primera vez que se tocan los impuestos de forma temporal para abaratar la factura de la luz. Ya lo hizo el gobierno de Pedro Sánchez en 2018, suspendiendo el 7% de la generación eléctrica. De momento se desconoce cuál sería ahora la fórmula, pero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, abría la puerta a la decisión en el Congreso.
No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de alguno de los elementos fiscales.
El presidente del Gobierno confirmaba que trabajan para abaratar la factura de la luz. Sánchez habla de empatía con los consumidores, pero también con las eléctricas.
Pero esa empatía, esa sensibilidad la tenemos con los consumidores, con la industria también, y por tanto esperamos darle respuesta más pronto que tarde.
El Partido Popular reprochaba hoy al Gobierno la reforma de la tarifa de la luz por tramos horarios por haber traído, dice, consecuencias nefastas para las familias españolas.
Pero Pedro Sánchez también ha respondido a preguntas sobre, cómo no, los indultos y se ha dirigido a los que dudan de la medida de gracia para los presos del procés. Concordia y magnanimidad, dos conceptos, dos palabras que repite continuamente el presidente del Gobierno. Es verdad que hoy ha incluido un nuevo concepto, una nueva orientación en su argumentario en favor de los indultos. Y es que no lo hace por razones claramente políticas ni de supervivencia política. No lo hace porque se lo exija Esquerra Republicana. No lo hace porque dependa su suerte política, efectivamente, de Esquerra Republicana, el partido cuyo líder es Oriol Junqueras. No lo hace por eso. Lo hace por la sociedad española y por la sociedad catalana.
Habrá personas en España que tengan muchos reparos, que tengan dudas respecto a la decisión que va a tomar el Gobierno de España. Yo lo que les pido es un voto de confianza. Yo lo que les pido es simplemente que entre todos hagamos un ejercicio de magnanimidad para que podamos superar ese desgarro emocional y podamos mirar al futuro, que tiene que ser un futuro de convivencia y de concordia.
Futuro de convivencia y de concordia. Lo hacía en un ambiente mucho menos hostil que el de esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde la sesión plenaria ha dejado intercambios de golpes dialécticos entre gobierno y oposición a propósito de la medida de gracia. La verdad, se lo decía en el arranque de este enfoque. La verdad es que llamarle sesión de control al gobierno lo que pasa en los miércoles en la Cámara Baja es no decir la verdad, porque es una sucesión de monólogos o de intervenciones individuales que no tienen que ver nada con la pregunta ni con la respuesta. Se pregunta por una cosa, te responden por otra. Así es muy difícil hacer política y menos todavía ejercer el control sobre el gobierno. Informa Flor Carazo.
De mentir y venderse para alargar su estancia en la Moncloa ha acusado Pablo Casado a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ha reprochado al líder popular que use al rey y la bandera para dividir a los españoles.
Si ya hasta acepta el referéndum que usted prometió en campaña tipificar como delito, no se puede caer más bajo. Y menos por una ambición ya patológica de poder personal.
Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey.
Para el presidente de Vox, Santiago Abascal, el gobierno se situará en la ilegalidad si aprueba los indultos. Sánchez ha rechazado sus soluciones franquistas.
Este indulto le sitúa a usted en la ilegalidad. Usted acabará pagando por ello, señor Sánchez, y esperemos que sea delante de un tribunal.
¿Cuál es su solución? Ya sabemos cuál es la solución del Partido Popular, ninguna. ¿Pero la suya cuál es? ¿La de hace 80 años?
Inés Arrimadas ha criticado que el PSOE vaya en contra de la mayoría de los españoles. La vicepresidenta Carmen Calvo le ha recordado la pérdida de votos de su partido.
Que el sanchismo consiste en eso, en vaciar al PSOE de principios y de moral, para rellenarlo bien de instinto de supervivencia en política.
Las urnas le fallan estrepitosamente una vez y otra... Prácticamente ustedes han desaparecido y ya no pintan nada.
Bronca sesión en el Congreso el día en el que el PSOE, Unidas Podemos, los partidos nacionalistas y los independentistas han tumbado la moción del PP para que el gobierno no indulte a los presos del Procés.
Los indultos y el papel del rey en las cabeceras nacionales, justo un día en que a esta hora se celebra en Barcelona la cena inaugural de la reunión del Círculo de Economía, donde sí está, por ejemplo, Pablo Casado, al que escuchábamos, pero no el presidente catalán Pere Aragonés. Se consuma el plante en la cena, pero no en los momentos previos. Vamos a buscar la última hora en Cataluña. Omar Barón, ¿qué tal, Omar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. El encuentro ya se ha producido. Pere Aragonés y Felipe VI ya se han visto. El encuentro está siendo a puerta cerrada con una delegación de empresarios coreanos. Cuando acabe esta pequeña reunión informal, ahí será el momento en el que el presidente catalán abandone el acto. Pere Aragonés, en el discurso que ha hecho esta tarde, ha llamado a pasar a la acción a Pedro Sánchez y delante de todo el sector empresarial ha defendido un diálogo sincero y avisa que no habrá renuncias de ningún tipo. Mediante el diálogo y la negociación abrir una etapa de resolución a este conflicto político. Tengo todo el compromiso. Queremos una solución que pueda ser ratificada por la ciudadanía de Cataluña. Creo que el Estado tiene la obligación de presentar y defender su propuesta, debatir y contraponer modelos. Será un proceso muy complicado. Cojamos la declaración de Pedralbes, aterricémosla y empecemos a caminar. En la declaración de Pedralbes de 2018 se reconoce la existencia de un conflicto político entre el gobierno de España y el gobierno catalán con el objetivo de buscar una solución dentro del marco jurídico. Los empresarios aplauden el diálogo y se posicionan a favor de los indultos, pero eso sí, sin mención al referéndum. Aragonés no se ha sentado con Pedro Sánchez, sin embargo, ya ha adelantado partes de las que serán sus reclamaciones.
Para poder generar esa mayor productividad necesitamos infraestructuras clave de nuestro país. Se necesita una gestión más próxima desde el territorio. Por eso creemos que las competencias en aeropuerto, puerto y consorcio de la zona franca deben ser traspasadas para ser más competitivos.
Las relaciones entre el Círculo de Economía y el gobierno y el govern han empezado a sanarse después de las tensas relaciones con los anteriores presidentes. Pedro Sánchez ha lamentado la ausencia de Pere Aragonés en la cena que organizan estos mismos empresarios esta noche.
Desde luego, cuando estamos hablando de que hay una visita de Estado tan importante como la del presidente de Corea del Sur en Barcelona, es la primera visita de Estado, por cierto, que se celebra en nuestro país después de la pandemia, pues sería bueno, sería deseable que estuvieran todas las instituciones públicas representadas.
Asumiendo la ausencia de Pere Aragonés, Félix, ahora el foco de atención estará en las palabras que pronuncia el rey, fuera del recinto por primera vez en mucho tiempo, sin incidentes.
Bueno, pues Omar, esperamos entonces esas palabras del rey Felipe VI. Gracias, Omar Barón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
8:28.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues desde la ventana de este estudio principal de Onda Madrid estamos viendo que, como diría Pablo Guerrero, llueve a cántaros. Está lloviendo a cántaros, ¿y de qué forma? en la ciudad de la imagen. Abrimos página sanitaria con la retirada de las mascarillas que está cerca. Lo ha dicho Pedro Sánchez.
En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle.
Les decía lluvia, pero lo que está cayendo es una, en fin, un pedrisco de consideración en este momento. Lo digo por si alguien nos está escuchando en sus casas, en sus coches, en fin, que sepan que esta zona es ahora mismo es una zona de riesgo porque la lluvia es muy intensa y la piedra, como digo, considerable. Bueno, pues aunque la reunión del Consejo Interterritorial no lo tenía en el orden del día, ha acabado abordando que no decidiendo sobre el asunto, pero han hablado otros. Y además hay acuerdo. ¿Cuál es? Luis Mínguez.
La Comunidad de Madrid cree que hay que ser prudente a la hora de...
Estábamos esperando la información de la crónica de mi compañero Luis Mínguez, que tiene que ver con el Consejo Interterritorial. Ahora sí, Luis.
La retirada de la mascarilla en espacios abiertos se está demostrando un hueso muy duro de roer. Gobierno y autonomías no han logrado tampoco esta tarde consensuar una fecha exacta y la ministra de Sanidad ha tenido que remitirse una y otra vez, escuchen, a ese pronto anunciado por el presidente Sánchez por la mañana.
¿Será pronto? Cada vez está más cerca, está pronto. Por tanto, estamos trabajando en ello de manera intensa y coordinada. Vamos por paso, vamos a ver cuando llegue pronto esta decisión, el momento que llegue y cómo llega, de manera armonizada y coordinada.
Darias ha frenado, eso sí, decisiones unilaterales, remarcando que la retirada de la mascarilla, que pasa por modificar una ley, será una medida para todo el Estado, aunque pactada y coordinada con las autonomías. Tampoco se ha llegado en el Consejo Interterritorial a una decisión sobre la vacunación a los desplazados por vacaciones. Hay distintas posiciones, pero el hecho de que los nuevos grupos de edad a vacunar puedan solaparse va a quitar importancia a esta cuestión, dice Darias.
Se puedan solapar entre estos grupos, pues de luego abre una expectativa y abre un camino, una autopista, como digo yo, que va a permitir que el objetivo de vacunar y vacunar se pueda llevar a cabo incluso en la época estival en la que vamos a entrar ahora.
La ministra ha comparado la campaña de vacunación con una autopista por su rapidez y dice que lo de España tiene admirados a nuestros socios europeos.
Bueno, pues la postura de Madrid no ha cambiado mucho con respecto a la que sostenía ayer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Hoy ha sido, supongo que están escuchando cómo truena, porque ya les digo que la tormenta es, en fin, de dimensiones muy, muy importantes. Truenos en la ciudad de la imagen. Hoy ha sido su homólogo de justicia, como digo, Enrique López, el que ha hablado de condiciones para retirar la mascarilla y de vacunas a los desplazados. ¿Qué es lo que ha dicho el consejero de Justicia, Begoña Alarcón?
La Comunidad de Madrid cree que hay que ser prudente a la hora de retirar la mascarilla al aire libre, valorando la situación epidemiológica y, sobre todo, el grado de inmunización. Se podría valorar con al menos un 50% de la población vacunada. Palabras del consejero en funciones de Justicia, Enrique López.
Lo que ha dicho nuestro consejero de Sanidad es que espera que a finales de julio se pueda ya prescindir de la mascarilla en lugares abiertos, en lugares públicos, coincidiendo con lo que esperemos y esperamos que sea ya un porcentaje de un 50% de la población ya vacunada.
Sobre la estrategia de vacunación, Madrid defiende que se dé un paso más en el orden por edades, al menos en verano. La Consejería de Sanidad es partidaria de que a mediados de julio se pueda abrir la vacunación a todas las franjas de edad, solapándose entre ellas.
En julio y agosto se va a producir un gran trasiego de ciudadanos para disfrutar de sus merecidas vacaciones. Y si seguimos solo trabajando en bandas de 10 años, se puede producir una disminución de personas a vacunar y parecería adecuado que fuera el momento de abrir ya la vacunación a todas las franjas de edad.
Es decir, lo ideal sería, dicen en la consejería, ir vacunando a la población que esté en Madrid durante el periodo estival, sea de la edad que sea.
Por cierto, que la incidencia en Madrid ronda ya los 100 casos por cada 100.000 habitantes, 101,27, situándose por debajo de la media nacional. También se ha referido a la cuestión de las mascarillas José Luis Martínez Almeida, que hoy, por cierto, se ha vacunado y ha seguido su celebración, ha seguido de celebración por sus 2 años al frente de la presidencia y alcaldía de la capital de España. Julio César Cobos.
Mensaje de Martínez Almeida al presidente Sánchez. El anuncio del adiós a las mascarillas anunciado hoy por el gobierno debe ser consensuado por todas las comunidades autónomas. El alcalde pone así el foco en un asunto polémico.
Lo único que me limitaría a pedirle a Pedro Sánchez es, uno, que en un debate de ese calado, como es la mascarilla sí, la mascarilla no, previamente consulta a las comunidades autónomas. 2, que antes de hablar de la vacunación por lo menos le dé las gracias a las comunidades autónomas.
Almeida ha recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer a sus 46 años y ha mostrado el brazo izquierdo para ese pinchazo.
El menos dominante, pues si da un poquito de real.
El menos dominante,
un eufórico Martínez Almeida sigue recibiendo apoyos desde su propio partido por los 2 años al frente del ayuntamiento. El regidor ha estado arropado hoy por Andrea Levy, por el presidente del PP en Madrid, Pío García Escudero, todo en el barrio de Salamanca, en el parque de Eva Duarte. Allí el alcalde ha recordado a Pablo Casado, quien confió en él.
Gracias, Pablo, por tirarte a esa piscina que decían que no tenía agua. Gracias al próximo presidente del gobierno por tener la valentía de apostar por la cantera.
Menciones del alcalde a su Atleti en el Ecuador de su mandato le vale el símil futbolístico.
Estos 2 años tenemos que ir partido a partido, que si se cree y se trabaja, se puede.
En la agenda del alcalde señala que ahora viene lo mejor tras la pandemia y la borrasca Filomena.
2 años al frente del Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez Almeida. La vicealcaldesa, en cambio, deja el balance ayer y hoy la mirada ha sido hacia el futuro, porque en 2 años podría llegar el momento en que Begoña Villacís tenga que elegir partido y futuro político. Y esa es una encrucijada no menor para la número 2 en el Ayuntamiento. Mar García, cuéntanos.
Lo que tiene claro Begoña Villacís es que los suyos Ciudadanos no se ven una lista electoral con Almeida.
Mira, lo que no me veo es concurriendo en las elecciones con Almeida, porque él es de un partido conservador y tienen pues un programa, y yo soy de un partido liberal y tenemos otro programa.
Y esto lo niega con insistencia.
No, y no voy a ir a la lista de ningún otro proyecto político, o sea que no.
Descarta que en Madrid se necesite una plataforma electoral como en otras comunidades. Es lo que venga debe venir, dice Villacís, siempre después de pasar por las urnas.
Creo que pareja de baile en un gobierno, a día de hoy ya somos pareja de baile y estamos bailando muy bien. ¿Qué quieres que os diga? La Ciudad de Madrid tiene un buen gobierno, pero, insisto, como gobierno, no antes del gobierno.
Defiende que estos 2 años para ella y Ciudadanos son para trabajar por la ciudad.
Y en política regional, todo listo para el debate de investidura que ofreceremos aquí en Onda Madrid mañana y pasado mañana en sendas sesiones que terminarán con un final destripado, la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. Por eso los diferentes grupos preparan más, si cabe, palabras y discursos para las 2 jornadas que dejarán sobre el tablero las piezas definitivas de la nueva legislatura. Informa José Frutos.
El Gobierno y el PP seguros de que Ayuso hará una gran intervención con la que apuntalar el respaldo mayoritario que ya tiene asegurado. Enrique López, consejero de Justicia e Interior.
Se va a hacer merecedora del respaldo mayoritario de la Asamblea porque así se lo ha ganado. Y a la vez esa responsabilidad de seguir gobernando para y por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Vox le prestará su apoyo para la investidura, pero todo lo demás habrá de negociarse con ellos para reactivar Madrid, dice Rocío Monasterio.
Que empecemos a reactivar la economía, a hacer frente a los problemas que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Y la oposición le pide más medidas y menos confrontación con el gobierno central. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso Unidas Podemos.
¿Cuáles son los planes que tiene la señora Ayuso para los madrileños? Que todavía no nos los ha desvelado, más allá de la confrontación, del ruido y de meter en jardines al propio rey.
Lo que toca es afrontar los retos y los problemas de los madrileños y que decida y nos aclare mañana si estos 2 años se va a dedicar a esto o va a perderlos de nuevo en Pedro Sánchez, ¿no?
Tenemos que deje ya de utilizar a los madrileños y a las madrileñas para medrar dentro de su propio partido y para hacer oposición al gobierno central.
El pleno se inicia mañana a las 12.
Y mañana a las 12 lo podrán escuchar aquí, en la antena de Onda Madrid, en un programa que realizará mi compañero, que presentará mi compañero Javier Mardomingo. Bueno, pues en clave económica hablamos de agricultura y también del sector industrial. Los primeros están de enhorabuena porque la administración Biden en Estados Unidos, empeñada en borrar todo rastro del legado Trump, ha anunciado que elimina también los aranceles impuestos a productos españoles como el aceite o el jamón. Y esta sí que es una muy, muy, muy buena noticia. Hablamos del aceite y del jamón, pero no solo, Raquel Ruiz.
La gente del campo celebra la suspensión de aranceles. Consideran que han estado pagando injustamente por una guerra que no es la suya. Jesús Anchuelo es secretario general de UPA Madrid.
Los vetos siempre son para el sector agrario. No lo entendemos. Nosotros no tenemos que ver nada con
temas sectores, temas económicos, temas políticos. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros las consecuencias?
El mercado de Estados Unidos vuelve a ser competitivo para productos como el aceite, los vinos, aceitunas, quesos, cítricos o carne de porcino. Aquí en la Comunidad de Madrid son pocos los productores que tienen en Norteamérica su mercado de referencia. La suspensión de aranceles, por tanto, no afecta directamente, pero sí de forma indirecta.
Realmente directamente no, pero indirectamente sí, porque, por ejemplo, nosotros no exportamos aceite, en la Comunidad de Madrid se produce aceite, y ahora, pues, desde que se anunció en el mes de marzo que se iban a eliminar los aranceles o se iban a suspender, la verdad es que ha ido subiendo el precio. Y bueno, pues esto repercute favorablemente para el sector agrario.
La suspensión de aranceles supone una buena noticia en un año difícil para el campo. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos recuerdan a Filomena y los daños que causó en el campo madrileño.
Y peores noticias en el sector secundario para las cerveceras. Su producción ha descendido con la pandemia y no solo repercute en los trabajadores del gremio, sino en las arcas estatales. ¿Por qué, Ángel García?
La pandemia ha hecho de 2020 un año aciago para los cerveceros españoles. La producción se desplomó un 12%, con menos de 35 millones de hectolitros, un nivel similar al de hace 10 años. Y con bares y restaurantes cerrados o limitados, las ventas de cerveza en la hostelería se desplomaron un 40%, pérdidas que no compensaron el incremento del 30% en el consumo doméstico. Jacobo Olaya es director general de Cerveceros de España.
El incremento de cerveza en el hogar se debió, sin duda alguna, a que ha sido un recurso casi imprescindible de los encuentros virtuales durante los confinamientos. Era el premio que se permitían los españoles, que nos permitíamos los españoles durante nuestro confinamiento.
El dato más positivo es el aumento de las exportaciones en un 19%, como destaca el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Vivimos en un mundo globalizado y yo creo que las marcas de España, las cervezas de España, tienen que tener un lugar reconocido en el conjunto del mundo cervecero internacional.
Y aunque los 5 primeros meses de este año han seguido siendo malos, con un descenso acumulado del 11%, el sector confía en empezar a recuperarse este verano. Emilio Gallego es secretario general de Hostelería de España.
Gracias a los efectos de la vacuna, estamos en una situación de recuperación de la actividad. Es cierto que para nada va a ser el año en el que volvamos a tener las mismas cifras de antes de la pandemia, pero por lo menos el sector arranca.
Pese a todo, la cerveza sigue siendo la bebida favorita de más del 80% de los españoles, sin distinción de sexo, situación económica o comunidad autónoma.
Y un apunte de la crónica judicial. Sepan ustedes, como les decíamos en el arranque de este enfoque, que el juez va a enviar a juicio a Jordi Pujol y a sus 7 hijos, entre otros muchos, por una fortuna oculta millonaria, entre otros muchos imputados, naturalmente. Hijos ya tiene Pujol 7 y son más que suficientes. No en vano, la fianza reclamada al primogénito de la familia asciende a 7,7 millones de euros. Detalles con Lupe Ortiz.
Se sentará el clan en el banquillo, salvo la matriarca Marta Ferrusola, que tiene demencia senil. Responderán todos ante la justicia por haber actuado durante años, según la instrucción de la Audiencia Nacional, como una organización criminal que acumuló un patrimonio desmedido aprovechando su posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana durante décadas. El juez Pedraz permitirá que continúen en libertad hasta que se celebre el juicio. Ha impuesto, eso sí, al primogénito, a Jordi Pujol Ferrusola, una fianza de 7,7 millones de euros y de 400.000 a su exmujer, Mercè Gironès, para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. Deberán depositar esas cantidades en 10 días. La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han presentado sus escritos. El Ministerio Público reclama apenas que en el caso del expresidente catalán alcanzan los 9 años de cárcel y de hasta 29 para su hijo mayor. La Abogacía del Estado, por su parte, no solicita prisión para Pujol, se centra únicamente en el primogénito y en su exmujer, a los que atribuye los delitos contra la hacienda pública.
Algunos consejos culturales con la firma de Manolo Calderón.
El Museo del Romanticismo acoge dentro de Foto España una exposición que recorre las fotografías de danza, fotomontajes y dibujos de luz de la fotógrafa estadounidense Barbara Morgan durante la década de los años 30 y 40. En el Teatro Español, Una noche sin luna, Juan Diego Botto, dirigido por Sergio Peris Mencheta, protagoniza un monólogo que profundiza en la vida de García Lorca. Escuchamos a Juan Diego Botto.
Aquellos momentos de la vida de Lorca que sentimos que
pueden arrojar una cierta luz sobre nuestro presente.
En el Teatro de la Abadía Ronejo, la compañía Shakespeare presenta una comedia existencialista que profundiza en el futuro de la humanidad. Don Rulo Pardo es autor e intérprete.
Una comedia que fluctúa entre el drama y la comedia y nos habla tanto de la emoción de ser robots como de la historia de amistad entre un hombre y su cabeza.
En Conde Duque a Nublo, las coreógrafas María Jerez y Edurne Rubio proponen una performance que indaga la vida rural en España. En la Filmoteca a las 6 de la tarde, El Verdugo de Berlanga. Un joven quiere casarse con la hija de un verdugo y este le propone sustituirle cuando se jubile para que no pierdan el piso.
Pero yo no puedo ser verdugo, yo lo que quiero es dimitir.
Si usted dimite, pierde el piso.
Sí, pero el piso ya no me interesa. Nos vamos a la calle.
En el Teatro Real, mañana único día para ver a la agrupación griega Armonía Atenease, dirigida por George Petrou, interpretar Orlando Furioso, adaptación operística del poema épico de Ludovico Ariosto, con música de Antonio Vivaldi. Las noches del Botánico presenta mañana a Amaya. Que ustedes lo pasen bien.
Es por tu culpa, me asusta vivir así. Cojo tu libro y me pongo a leer. No me concentro. Creo que te quiero, pero me das miedo. Esto no puede ser. Ayúdame.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Sigue el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad en Onda Madrid.
Que yo pido pactar con los madrileños. No quiero pactar con nadie más que con los madrileños.
El jueves desde las 11:30 de la mañana, el debate íntegro de Díaz Ayuso. Y el viernes, desde las 10 de la mañana, la intervención de todos los partidos de la Asamblea. Una programación especial con Javier Mardomingo y los mejores analistas para que estés bien informado. Este jueves y viernes en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:47 nació como una forma rápida y compacta de servir la bebida con acompañamiento, colocando una tapa encima de la misma sobre la que esperaba un pequeño bocado. Y pronto se convirtió en parte santa y seña de la cultura gastronómica de España, hasta abanderar por sí misma toda una corriente dentro del sector, con ferias, eventos en torno a ella. Es más, tiene hasta un día mundial que se va a celebrar mañana. Hablamos de la tapa, y para hacerlo hemos buscado la opinión de nuestro crítico, colaborador de este programa, Carlos Maribona, crítico gastronómico por antonomasia. Y Maribona ha sido contundente. La mejor barra de Madrid está en la calle Menorca. La taberna se llama La Catapa. Es la mejor barra de Madrid. Y se lo pregunto a su dueño, jefe de cocina, mentor, a Miguel Ángel Jiménez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix, ¿qué tal?
Pues un placer saludarte. No sé si Maribona se queda corto, creo que no, porque yo conozco muy bien tu casa y la verdad es que es un gusto comer y beber vino en La Catapa.
¿Mm? Sí, bueno, seguimos echando de menos las barras.
Sí,
digo, o sea,
también es verdad.
Que se celebre el Día Mundial de la Tapa sin barras, pues la verdad es que es algo que bueno, nos vamos acostumbrando con las mesitas que tenemos ahí adosadas y mesas altas, pero bueno, el tapeo es la informalidad, el estar de pie, el pido esto, pido lo otro, qué llevan esos, todo lo que forma parte, no solo de comer y beber, sino de socializar, que supone una barra.
Es una forma de
entender la vida, digamos.
De entender la vida, está claro, Miguel Ángel. Está claro que es una forma de entender la vida. Sí, 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 de compartir, sí. Además, entre un vino y entre tapas, la verdad es que generalmente se hace amistad, se intensifican las relaciones sociales. Eso es muy interesante. Vivimos cada vez más deprisa y con menos pausa, eso ya lo sabemos. ¿Le ha venido bien esto a la tapa, un tapeo y cañeo rápido y a otra cosa?
Bueno, a ver, el tapeo... rápido, nunca hay que confundir el tapeo rápido con la comida rápida. O sea, el tapeo rápido siempre necesita una pequeña elaboración, siempre necesita algo, un aliciente, una serie de cosas. Yo tengo la suerte de tener un bar en un barrio que hay muchísimas tabernas buenas, que más que competencia son amigos y que provoca que entre todos hayamos creado un grupo donde la gente recorre los bares, cada uno comiendo lo que le gusta de cada sitio, ¿sabes? Y eso provoca una interacción que es difícil de explicar, ¿sabes? En palabras, hay que vivirlo, ¿sabes? O sea,
¿Qué hace tan especial la tapa en un lugar tan especial como es el barrio en el que tú estás, que es el barrio del Retiro, pero por en fin, y en el resto de Madrid, pero qué hace tan especial la tapa en sitios como tu casa y en el barrio?
Pues te digo, o sea, la tapa nos permite a todos disfrutar de pequeños bocados o de raciones compartidas entre tres o cuatro o cinco amigos, ¿sabes? Y saborear muchas más cosas y degustar muchas más cosas que cuando es un menú en un sitio o en un restaurante donde tomas un primero y un segundo. No, es otra filosofía totalmente distinta, que forma parte de la restauración, que forma parte de todo lo que es Madrid, la cultura madrileña, la cultura de España. Las barras son prácticamente un producto español por antonomasia, no solo en Madrid, sino en Andalucía, en el País Vasco, en La Rioja, en Galicia. Vayas donde vayas, hay una barra que te apetece comerte todo lo que hay.
Miguel Ángel, en los sitios donde se da de beber buena calidad de vinos, buena cerveza, el cliente, si a pesar de estar bebiendo una buena cerveza y un buen vino, no recibe esa tapa, que además en Madrid es gratis, y eso hay que decirlo, en Madrid es gratis, pues como que no lo entiende, ¿no? No se entendería esta tradición.
No, o sea, es más, el aperitivo, la tapa, forman parte de la cultura. Hay varias teorías sobre el origen de la tapa. Parece que bueno, pues Alfonso XIII, en un viaje protocolario a Cádiz, le sirvió una copa de vino y para evitar que le entrara arena, que había una ventolera de estas de típicas de Cádiz, le puso una loncha de jamón encima del vino para salvaguardar el vino y que no entrara arena. Entonces él comió el jamón, se tomó el vino y pidió otra copa de vino y dijo que acompañaba una tapa. También existe la teoría de que Alfonso X el Sabio impulsó la tapa en los mesones castellanos para evitar que el vino se subiera tanto a la cabeza. Entonces, hay un origen que es incierto, pero que forma parte de nuestra cultura. Sabes que forma parte de nuestra cultura y que todos, cuando llegamos a un sitio, pues sabemos lo que hay de tapa. Vamos a ese sitio porque o nos ponen unos vígaros, o nos ponen unas patatas revolconas, o nos ponen una morcilla de una determinada zona, y sabes que eso va a estar ahí y que forma parte de tu día a día.
El Día Mundial de la Tapa, que es mañana. ¿Cuántas veces he visto yo en tabernas del Retiro y en tu casa entrar pues algún turista, pedir cerveza o pedir vino, colocarle la tapa y el turista rechazar la tapa porque cree que se la van a cobrar? Cuando le dicen que es free, que es gratis, entonces el turista como dice, no puede ser, no me lo puedo creer, que me den gratis estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, te digo, o sea, los turistas son unas personas que se han adaptado muy bien al tema de las barras y que, en cierta forma, pues bueno, aunque nosotros tenemos un 70% público nacional, digamos que hay un 30% público extranjero que vienen del boca a oído, claro, digamos, o sea, claro. De gente que ha estado aquí se la ha recomendado, o gente que vive aquí que luego va a sus países de origen y lo recomiendan. En esta época de atrás que venía tanto francés y en esta zona, pues la verdad es que vinieron bastantes, muchos venían a presumir de lo que ellos disfrutan aquí en Madrid y que muchos parisinos o muchos franceses no entendían como concepto de lo que es comer en una mesa alta, comer de picoteo, comer de una manera muy informal.
Oye, me gustaría hablar, Miguel Ángel, de lo que ha venido bien a la hostelería. El no cerrar, yo supongo que ha sido un hito en estos tiempos de pandemia y cada vez se eliminan más restricciones. ¿Estamos ya saliendo del túnel, crees tú? ¿Y a qué precio lo estamos haciendo?
Bueno, a ver, estamos saliendo del túnel. Necesitamos quitarnos un poquito el miedo todavía, ¿sabes? O sea, ahora mismo... ¿Sabes? O sea, tenemos gente sentada en la terraza, está cayendo la mundial, pero prefieren seguir en la terraza a estar dentro. Van a acabar como una sopa, ¿entiendes? O sea, sí. Pero la gente ahora mismo todavía existe cierto miedo. Es cierto que cada vez estamos más personas vacunadas, que cada vez es más fácil quitarnos ese miedo, quitarnos esa venda, pero creo que, mira, pasito a pasito vamos avanzando. Yo creo que el toque de la hostelería ya no fue solo la pandemia, fue Filomena, que ahí perdimos una semana, ya también todo el mundo limpiando sus aceras, limpiando sus terrazas, quitando árboles por las calles, que, bueno, las calles quedaron que parecía Jumanji, la película, ¿sabes? Y yo creo que a partir de ahí ya empezó todo a ir un poquito mejor, poquito a poco. Yo lo que siempre digo, si con estas normas vamos sobreviviendo, hagamos lo que tengamos que hacer, pero que por lo menos podamos ir sobreviviendo y más adelante salir del hoyo. Eso. Es imposible recuperar lo que hemos dejado de facturar. No tenemos que obsesionarnos con eso. Lo que tenemos que obsesionarnos es, sobre todo, cada uno en su medida, no perder su prestigio. ¿Sabes? El claro. Dinero no nos sacará de esto, el prestigio sí.
Efectivamente, apostar por el prestigio y los clientes, desde luego... tener la confianza que hemos tenido siempre en los restaurantes, en las tabernas y en los bares a los que hemos ido y hemos ido bien tratados y felices bebiendo vino o tomando tapas. ¿Es un día especial de mañana para ti, Miguel Ángel?
Bueno, será un día especial en la medida de que bueno, con los aforos, con las circunstancias, con las distancias entre mesas, con todo esto, pues tendremos un día un poco raro todavía. No ya. Será todo lo especial que ha podido ser otros años. Y te digo, pero bueno, hay que estar a las duras y a las maduras. Si otros años no ha sido mejor y este año pues es un poco menos, pero tendremos que seguir ofreciendo nuestras tapas, nuestros vinos, nuestras cervezas y nuestras cosas.
Una tapa... Podemos... Sí, te iba a preguntar si una tapa define un local, una taberna.
Siempre se ha dicho que según el aperitivo así te van a tratar, o sea, si una cosa que te ofrecen de tapa, que es gratis, que es para conquistarte, te la dan de mala calidad, ¿tú le regalarías una mala flor a una chica con la que quieres
ligar? No, desde luego que no, nunca jamás.
Pues esto es un poco lo mismo, Félix, o sea, tenemos que, ¿sabes? Tenemos que ofrecer cada uno lo mejor que tenemos,
sí.
¿Sabes?
Bueno, oye, para terminar, me gustaría que me dijeras, Miguel Ángel, que recordaras, que sacaras de tu memoria la mejor tapa de las que has elaborado, de la que tú te encuentras más feliz, y si quieres, la que más te ha gustado, sea tuya o sea de otro local.
Bueno, mira, o sea, te digo, o sea, nosotros el éxito vino por las croquetas de patata y trufa, que al principio la gente nos miraba como diciendo una croqueta de patata, que esta receta parte de una receta que elaboramos en Martín Berasategui hace muchos años para hacer un homenaje a la primera receta de croquetas que existe, que es del sur de Francia, que es una croqueta de patata, y que yo luego la adapté a unas croquetas de patata y trufa, y que, bueno, al principio nos miraban como locos y ahora es una de las cosas que más vendemos. Fíjate. Quizá ahora la mejor tapa siempre será la que esté por llegar, pero ahora mismo estamos haciendo, vamos a ver, como un atún de Híjar, un jamón de mar, unas ventrescas de atún curadas, y sazonadas por nosotros, que luego evidentemente tenemos que congelar por el tema sanitario, y que van muy finitas, cortadas con aceite de arbequinas, y que la verdad es que estamos muy orgullosos. Eso sí está funcionando muy bien. Que bueno, lo prueba,
repite. Pues yo te digo, Miguel Ángel, querido amigo, que si... me podía cambiar perfectamente, salir del estudio de radio y meterme en tu terraza, aunque esté lloviendo, estaría feliz y contento, te lo aseguro, en este momento.
Bueno, pues nada, feliz. Tú ya sabes dónde estamos, sí, sabes, siempre habrá un vinito de Jerez por aquí.
Muy bien, muy bien.
¿Sabes? Muy bien. O una cerveza o un vinito de otra zona y...
Estupendo.
Y que podamos degustarlo.
Muy bien, ¿vale? Miguel Ángel. Miguel Ángel Jiménez, la taberna La Catapa, en la calle Menorca. Gracias y feliz día de La Tapa mañana. Un abrazo, Miguel Ángel. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós, gracias. Adiós. Un abrazo.
Hasta luego.
También me iría a La Catapa de tapas con...